Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Se equivocan gravemente los portavoces del gobierno, los oficiales y los oficiosos, que en estos momentos intentan presentar a Pedro Sánchez como una víctima. Primero de la Casa Real y después de la extrema derecha. Porque este es el ridículo, el ofensivo relato que Moncloa ha puesto en circulación para paliar el salvaje episodio de desafección vivido por Sánchez en Paiporta. Y para paliar también el humillante contraste entre la huida del presidente y el coraje del rey y de la reina, que quisieron estar donde Sánchez no quería estar y que se quedaron a dar la cara cuando estalló el legítimo cabreo de un vecindario devastado. En Paiporta no hubo ningún atentado nazi planificado y frustrado por la seguridad del presidente, por Dios. Hubo un estallido de rabia, protagonizado por hombres, mujeres y jóvenes de un pueblo obrero que lo han perdido todo. Y en ese trance ingrato de afrontar la indignación ciudadana, hay quien se queda y escucha, sostenido por su talla moral, y hay quien huye porque hace tiempo que desistió de comunicarse con su pueblo si no es mediante una pantalla de plasma. Vamos a recordar lo obvio. Lo acaba de expresar el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, también. Condenando cualquier agresión a cualquier político, en este caso al presidente del gobierno. Porque en democracia, el rechazo a un político, al que sea, se expresa con la palabra y con el voto. Punto. Sin peros. Sin adversativas. El monopolio de la violencia corresponde a la policía en una democracia. Y no hay justificación posible para el escrache violento, por mucho que la izquierda post-15M, que justificaba los escraches contra políticos de derechas, hoy se lleven hipócritamente las manos a la cabeza porque este conato de populismo, de antipolítica, se dirige ahora contra Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el mismo Pedro Sánchez que se fue a la India, aterrizó para asaltar Radio Televisión Española por decreto urgente la mañana siguiente a la dana y evitó durante días ofrecer la ayuda que solo él puede y debe facilitar con tal de perjudicar a un rival político. Se le vio el plumero en la torpe comparecencia del sábado pasado, cuando soltó esta frase vergonzosa.
Si necesita más recursos, que los pida. La Comunidad Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo.
Que los pida. La ayuda no se pide cuando la devastación es tan obvia. La ayuda se presta cuando eres un líder. Claro, al oír esta frase cualquiera advirtió la estrategia. La gente adivinó el cálculo dilatorio mientras se ahogaban familiares y se enfadó, claro. También se enfadó con Mazón, por sus errores de previsión y su incapacidad para afrontar un drama que le desbordaba desde el minuto uno. Pero al menos Mazón se quedó a encajar el barro. Y a esta hora Sánchez sigue sin declarar ni el estado de alarma ni la emergencia nacional que le acaba de pedir hace unos minutos Feijóo ofreciéndole sus votos. Decía Felipe González que gobernar consiste básicamente en hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. El rey de una monarquía parlamentaria no gobierna, pero ayer en Paiporta fue la única autoridad que supo hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. Y ya ha anunciado que piensa regresar a las zonas afectadas para seguir escuchando y seguir acompañando a las víctimas. Eso es el liderazgo. El liderazgo no es un fotocol. No va de fotografiarse con jefes de gobierno en cumbres glamurosas. El liderazgo se prueba en la desgracia. Se demuestra cuando toca tomar decisiones difíciles sin hacer cálculos electorales y narrativos. Ojalá el motín de Paiporta signifique un aldabonazo, un punto de inflexión que se lleve por delante las estrategias polarizadoras y ponga en su lugar el acuerdo de Estado para cerrar esta peligrosa brecha social que se está abriendo. Ojalá.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y contamos que justo a esta hora se desactiva la alerta roja por fuertes lluvias en la costa catalana y está previsto que vuelva el servicio de cercanías a la comunidad. El AVE a Barcelona circula, pero solo por una vía, y las complicaciones continúan en las carreteras, tanto en Cataluña como en Valencia, donde se han llegado a registrar hoy hasta 130 kilómetros de atascos. Por eso es importante esa información. Las de las carreteras, nos acercamos a la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora las mayores complicaciones las encontramos en Barcelona, donde hay aviso rojo por lluvias, por lo que les recomendamos no utilizar el coche. En este momento, por inundaciones, están intransitables en la ciudad condal la C32 en Sant Boi de Llobregat y en Tarragona la A27 a la altura de Valls. Van a encontrar desvío alternativo por la Nacional 240. En Valencia permanecen intransitables la A7 entre Quart de Poblet y Torrent, la Nacional 3 en San Juan y Siete Aguas, la CV33 en Torrent, CV36 desde Picaña hasta el enlace con la A7 y la CV50 en Chiva. Les pedimos una vez más desde la Dirección General de Tráfico que antes de coger el coche se informen del estado de las carreteras, de la información meteorológica y de las restricciones de cada provincia.
Y más allá de la Dana, a la que volvemos enseguida, contamos también que casi 2.000 personas, 329 de ellos menores de edad, han llegado desde el viernes a Canarias a bordo de 30 embarcaciones con las que han cruzado el Atlántico. 55 personas han muerto en el trayecto, la mayoría de ellas en un cayuco que estuvo 3 semanas a la deriva en el océano, han muerto de hambre y sed. Mientras, Italia podría reanudar hoy el traslado de migrantes a los polémicos centros de retención de Albania para gestionar eventuales repatriaciones. Un buque militar se ha situado cerca de Lampedusa para detener a quienes cruzan el Mediterráneo con destino a Italia. Y hoy además entran en vigor los nuevos cursos de recuperación parcial de puntos del carnet de conducir. El curso será más corto, 10 horas lectivas frente a las 12 actuales, aunque también se van a recuperar menos puntos. Antes el curso permitía obtener 6 puntos y ahora se quedan en 4.
Y en el deporte, Carlo Ancelotti cree, con sabiduría, que el fútbol debió parar. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Bustos. El Real Madrid no jugó este fin de semana contra el Valencia y mañana recibe al Milán en la Liga de Campeones. Ha habido rueda de prensa de Carlo Ancelotti, que ha empezado con un mensaje de solidaridad con las víctimas de la Dana y cree que el fútbol debió parar.
El fútbol tenía que parar en este weekend y después, obviamente, el fútbol puede y debe ayudar. También si no ha parado. Yo lo que pienso es que el fútbol es una fiesta y tú puedes celebrar y hacer fiesta cuando estás bien. Pero cuando la gente no está bien, no hay que hacer fiesta.
Lucas Vázquez, uno de los capitanes del Real Madrid, también ha dicho que deberían haber parado. Valencia, Levante y Manises vuelven a pedir que se aplacen sus partidos de Copa de esta semana. El jugador del Manises, Guillem Bauchauli, ya dijo este sábado en Tiempo de Juego que no quería jugar.
Me gustaría decir que a quien le corresponda, me parece una temeridad y una locura el que le pongan fecha a un partido que no tiene sentido que se tenga que jugar. Yo no quiero jugar el partido contra el Getafe.
Tienes razón.
Yo tengo a todos mis compañeros de mi equipo trabajando en todos los pueblos. Cuando todos tenemos nuestro trabajo, nosotros no vivimos del fútbol, tenemos nuestro trabajo, somos aficionados, y si tenemos el premio de jugar ese partido, que sea cuando se pueda, no a fecha de que digan quienes quieren que jueguen.
Una cosa más, las lluvias en el litoral catalán han obligado al Barcelona a suspender su actividad de hoy. Han tenido que entrenarse en el gimnasio.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Prácticamente las casas las tenemos ya vacías, ¿vale? Ahora es todo de la calle. Va a haber una pandemia ahora, nunca mejor dicho, ¿sabes? Con todo lo que tenemos fuera, de basura, de animales muertos, por no decir otras cosas.
Porque al final son muchos días respirando barro, respirando mucho lodo. Al final la calle huele ya y hay pues mucha preocupación en torno a eso.
¿Hay riesgo de epidemia? Sí. Ahora lo que más nos preocupa es el posible tétanos.
Es importante que cale este mensaje. Existe riesgo de infecciones en todas las zonas afectadas por la Dana. La alerta la está lanzando en COPE voluntarios, vecinos y lo ha dicho también en Herrera el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Se ha empezado a vacunar a vecinos y a voluntarios y la prioridad es contar con guantes, mascarillas y productos de higiene y desinfección. Está en Paiporta un equipo de la tarde de COPE con Pilar García Muñiz a la cabeza. Buenas tardes, Pilar.
Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues se nota ya algo más de presencia del ejército aquí en Paiporta. Han llegado algunos camiones, además de la UME, que sigue buscando a los desaparecidos. Vemos también que hay maquinaria pesada en algunas calles para mover lo que estabas comentando tú, todos esos escombros que se van acumulando de los troncos, de las ramas, de los residuos que arrastró el agua y también de todo lo que ha quedado inservible, que es muchísimo, y que van sacando los vecinos de casas y de negocios. Llega poco a poco la ayuda. Tampoco os penséis que en las calles ahora mismo están tomadas por los militares, ni mucho menos, ¿eh? La sensación es que esa ayuda que llega a cuentagotas llega ya tarde. De ahí la indignación y la tensión que se vio ayer en la visita de los Reyes y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Carlos Mazón. Hoy además ha comenzado un servicio de transporte gratuito entre Paiporta y Valencia para los que se tengan que trasladar, porque aquí la ciudad está completamente paralizada. No hay ninguna actividad comercial y, según ha dicho la alcaldesa, el 90% del parque automovilístico se ha perdido. Es decir, es que no tienen con qué moverse. Es lunes y mucha gente que ha estado ayudando a lo largo de este puente, de este fin de semana largo, tenía que trabajar, pero hemos visto de nuevo muchos, muchos voluntarios, sobre todo jóvenes, que no tienen clase porque están suspendidas.
Instrucción en cada esquina y, bueno, vecinos muy colaborativos que nos van dando indicaciones de cómo podemos ayudar.
Al final es ver a gente de tu edad que, teniendo tú lo mismo, lo han perdido absolutamente todo, no pueden seguir con estudios. Los de segundo de bachillerato ya han tenido problemas para los exámenes de la PAU y ahora encima esto, así que es querer ayudar y poder dar lo máximo para que vuelvan a la normalidad lo antes posible.
Los jóvenes que absolutamente en ayudar a los damnificados para que luego, digamos, de la generación de cristal, ¿eh?
¿Verdad? Oye, hablábamos también, Pilar, de los riesgos sanitarios. No sé si se ven muchas mascarillas, si se están tomando en serio este riesgo, Pilar.
Sí. Aquí todo el mundo va con la mascarilla puesta en este momento. Mucha gente también lleva los guantes. Van cubiertos por lo que habéis comentado. Es que ya existe ese riesgo epidemiológico. Han pasado ya 6 días. Hay todavía muchísima agua estancada. No se sabe además cuántos cuerpos puede haber en los garajes, que se van inspeccionando también poco a poco, o bajo los escombros. Hemos hablado con Charo, una enfermera de aquí al ladito, de la localidad de Alfafar, que atendió a muchísimos vecinos que resultaron heridos por la riada.
Están llegando miles y miles de infartos, porque la gente ha sufrido mucho y está sufriendo mucho. Muchísimas heridas infectadas porque las aguas estancadas están generando brotes de legionela.
Es difícil ahora mismo describir toda la destrucción que hay aquí en esta zona afectada, no solamente en Paiporta, en Alfafar, en Catarroja, en Benetúser. Los ánimos están bajos porque han sufrido mucho, han perdido mucho y lo que les queda. Pero ahora mismo dicen que no se pueden permitir el lujo de caer. Hay mucho trabajo que hacer y en eso están concentrados.
Pues Pilar García Muñiz, a partir de las 3 te escuchamos desde la zona cero de la Dana en la tarde de COPE. Mucha precaución, Pilar.
Ánimo.
Gracias. Gracias. Luego nos escuchamos.
Y hoy además es importante porque hemos escuchado por primera vez el relato de los tiempos. Es decir, el minuto a minuto de lo que sucedió a lo largo del martes pasado. Y lo hemos hecho, lo hemos escuchado en palabras del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
El parte de AEMET que teníamos a las 11:30, 12 de la mañana era que la lluvia, insisto, no la riada, el parte meteorológico nos decía eso. Bueno, a la misma hora que yo, la propia delegada del gobierno estaba diciendo lo mismo. 2 horas después, la propia AEMET decir que iba a remitir la lluvia y que esa era la previsión. Yo no quiero echar la culpa a nadie, pero es verdad que luego hubo una revolución meteorológica, luego se reactivó esa alerta.
Como explica Mazón, todo comienza con la alerta roja de la AEMET por riesgo de fuertes precipitaciones en la mañana del martes pasado. A lo largo de esa mañana se cumplen las previsiones y las lluvias causan incidencias en 21 carreteras, sobre todo en la zona de Utiel y Requena. Las calles de estos municipios se convierten en ríos. Cierran los puertos de Valencia y Sagunto, desaparece una primera persona, se cortan líneas de tren, se suspenden clases en las zonas afectadas por las lluvias y hay necesidad de rescatar a 2 conductores atrapados ya a mediodía en la A3. Es en ese momento, estamos ya en el mediodía del martes, cuando el gobierno valenciano pide ayuda al ejército.
¿Qué sintió usted cuando escuchó la frase, si necesitan algo que lo pidan?
Pues que lo habíamos hecho, cuando a las 15:21 del martes se activa la UME, cuando la propia Confederación del Ministerio había desactivado la alerta hidrológica, porque se desactivó hasta 3 veces a lo largo del día, a la 1, a las 2 y a las 4. A pesar de eso, activamos a la 1.
Las noticias de esa tarde confirman el relato de Mazón. La Generalitat convoca, pasadas las 4 de la tarde, al Centro de Coordinación Operativa Integrada. Durante la tarde, la EMET, que en un principio esperaba menos precipitaciones y el desplazamiento de la tormenta hacia Castellón, bueno, pues la EMET va ampliando sus avisos por riesgo extremo de lluvias en Valencia. Pero, según Mazón, no hay avisos por desbordamientos hasta última hora de la tarde.
¿Se activó tarde porque hasta las 6:30 o las 7 no tenían ustedes la información definitiva?
Por supuesto que sí, así fue. Las alertas hidrológicas nos las trasladan la Confederación del Ministerio de Teresa Rivera, por decirlo bien, del Ministerio de la Transición Ecológica. Cuando se activa la alerta hidrológica a primera hora, a continuación se llega a desactivar la alerta hidrológica por parte de la Confederación 3 veces a lo largo del día. A la 1, a las 3 y a las 4. Y no es hasta las 7:45 de la tarde, después de 2 horas de no tener informaciones oficiales de la Confederación, a pesar de que en el centro de control hay un miembro de la Confederación, físicamente, aquí en Valencia, es cuando nos dicen, ojo, que todo ha cambiado y que ahora la previsión hidrológica es de hasta 1.700, y media hora después viene la comunicación de lo que ya no era una alerta roja, sino una, si existiera, una alerta negra, que es la posible rotura de la presa de Forata.
Bueno, esa presa no llegó a romperse, hubiera sido sin duda una tragedia aún mayor, pero a partir de ese momento lo ocurrido ya lo conocemos todos. Y desde el Ministerio responden ya estas palabras de Mazón en COPE, asegurando que las confederaciones no activan ni desactivan alertas, solo se limitan a informar, dicen, de la situación de los cauces, Jorge.
Ya, bueno, yo no critico que, digo, que no pongo en duda que Mazón ha cometido errores, los ha cometido, pero si esta cronología que ha dado hoy en Herrera en COPE tiene pruebas para asegurarla, obligará a muchos a revisar sus apresuradas conclusiones sobre la gestión de la pandemia. La entrevista completa a Carlos Mazón está en cope.es.
Recordemos que, bueno, continúa por otro lado, y esta siempre es la parte positiva de todo esto, bueno, pues la solidaridad, ¿no? Que en muchos de los casos, pues la gente está ayudando con lo que puede, pero que es importante saber también canalizarla, y se puede canalizar, y lo estamos contando, por ejemplo, a través de Cáritas. Nosotros en nuestra web, cope.es, tenemos un enlace directo a Cáritas para poder ofrecer ayuda al respecto.
Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Seguimos en el...
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Siento que la luna está resquebrajada y no me deja ver el camino de regreso a casa.
Tipo directo, qué profundo.
¿Cómo? No, que se ha roto la luna del coche y no voy a poder ir a casa de mis padres. Y hay torrijas.
Ah, pues con Línea Directa puedes solicitar rápidamente la reparación o sustitución de las lunas de tu coche a través de la app o la web. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy Madrid, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso, es Paiporta, Aldaya, Sedaví, Benetúsel y así hasta 64 municipios de la Comunidad Valenciana en los que se sigue moviendo lodo, limpiando garajes, achicando agua. Todas las manos son bienvenidas, lleguen de donde lleguen. Y desde aquí, desde Madrid, han sido muchos los que se han animado a coger su coche para desplazarse hacia Valencia. En su mayoría, con asociaciones, en grupos organizados como el de la parroquia de Villaviciosa de Odón. El sacerdote Eliez Jerez está en Chiva y Catarroja con un grupo de 35 jóvenes.
Ver los polideportivos y los colegios llenos de alimentos, está llegando a las familias, pero ya no es solamente alimentar, no es solamente quitar el barro, sino que pues creemos que, bueno, pues que va a tener consecuencias para muchísimo tiempo, sobre todo la desesperanza de la gente y también pues que la infraestructura está muy deteriorada. Nuestros hermanos de Valencia van a necesitar mucha ayuda, ¿no? También el Albacete, ¿no? Que también está pidiendo esto.
Y muchos jóvenes no lo han dudado, se han organizado y en cuanto han tenido la oportunidad se han lanzado a ayudar. Allí en Valencia y aquí en Madrid, en los puntos que se han habilitado para recoger el material, toneladas y toneladas de productos de primera necesidad y de comida no perecedera llenan naves y locales. Ana Prismanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿En qué punto de recogida estás tú exactamente?
Bueno, pues estoy a las puertas del cantón de limpieza de la calle de Santa Engracia. Durante toda la mañana esto es un ir y venir de gente con bolsas, con carros e incluso coches que están parando con los maleteros llenos para dejar los productos. Voluntarios que en la puerta recogen todo lo que van dejando, sobre todo vecinos de la zona, con los carros cargan ese material y una vez en el patio del cantón lo van clasificando. Y tú lo decías, Pilar, jóvenes, es lo que más me ha llamado la atención al llegar a este punto de recogida. Menchu es vecina de la zona y se emociona al hablar de ellos.
Todos jóvenes, estoy emocionada y están entregados a la causa. Decimos siempre, mira, los jóvenes solo piensan. Pensamos que solo piensan en las discotecas y tal, y en este caso están demostrando más que muchos mayores.
Jóvenes como Rebeca, tenía varios días de vacaciones fuera de Madrid, no ha dudado en cancelarlo y venir aquí a su barrio. Álvaro, estudiante de 22 años, que hoy repite, o Inés, lleva ya 3 días, cada día se queda más horas. Me cuenta la cantidad de vecinos que traen cosas y horas después vuelven a traer más material.
Hay un montón de personas que te dicen, he venido esta mañana y he dado de bebé, y te acuerdas además. He venido ahora hace un rato y he traído cosas para los bomberos. He decidido venir esta tarde con mis amigas y voy a traer cosas impermeables. Entonces la gente repite.
Y me estaban comentando hace unos minutos, Pilar, que el Palacio de Cristal de la Casa de Campo, donde se estaba llevando toda la ayuda de los puntos de recogida, tiene tal cantidad de material que al menos en este cantón la orden es que los camiones de recogida lleven la carga directamente al pabellón 14 de IFEMA y desde allí parten hasta Valencia. Para que te hagas solo una idea de la corriente de solidaridad de los madrileños, solo de aquí, de la calle de Santa Engracia, en 4 días han salido 16 camiones con más de 70 toneladas de material. Impresionante, porque todavía esto es un ir y venir de gente y es por la mañana. Yo creo que por la tarde todavía habrá mucha más gente trayendo cosas.
Claro, la gente quiere echar una mano como sea, quiere ayudar, estamos todos conmocionados. Sí. Pero bueno, también es importante esa canalización de la ayuda y que todo pueda organizarse bien. Muchas gracias, Ana.
A ti, Pilar.
Y en Madrid hoy empezamos la semana con el cielo cubierto y sin previsión de lluvia, al menos en la capital. En la sierra sí que pueden caer algunos chubascos aislados y a última hora de la tarde volverá a haber algún banco de niebla. Las temperaturas parecidas a las del fin de semana, máximas en el entorno de los 20 grados, mínimas ligeramente por encima de los 10 grados. Son ahora las 2 y 23 minutos, es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
DGT Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta ocasionada por un siniestro de entrada por la 2 en Alcalá de Henares. Además, hay tráfico irregular en esta misma dirección de entrada por la 4 en Pinto, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Y son muchos los testimonios de madrileños que se han ido a Valencia a echar una mano, a ayudar. Otros están ya de vuelta. Enseguida vamos a escuchar algunos de ellos.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kurova Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kurova Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande.
Malinchedemusical.com.
¿Sabes que tu coche necesita mantenimiento del cambio automático?
¿Cualquiera? ¿También CVT, DSG, PDK, S-Tronic y Multitronic?
En Automatic trabajamos todos los modelos. Haz el mantenimiento en Automatic Express. Evita averías y prolonga la vida de tu cambio automático. 1, 2, 3. Automatic.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un refuerzo de 60 efectivos del SUMA 112 y de los bomberos de la Comunidad de Madrid han salido esta misma mañana para la Comunidad Valenciana. Empiezan los relevos de los primeros efectivos enviados a las zonas más devastadas por la Dana. Ya el pasado miércoles, por la mañana, llegaba a la provincia un helicóptero del GERA, del Grupo de Rescate en Altura de los Bomberos de la Comunidad. Su misión era reconocer el terreno. Pudieron ayudar a un conductor que se había quedado atrapado. El viernes llegaron a Cheste bomberos de Alcorcón. Eran los primeros equipos de emergencia que accedían a la zona. Se centraron en comprobar la localización de algunas personas a través de las llamadas que hacían sus familiares. Ya están de vuelta y, como dice el sargento Manuel Torralba, con una sensación agridulce.
Vas allí el ímpetu de poder trabajar y ayudar todo lo posible y te vuelves con un sentimiento agridulce de no poder haber hecho más porque queda muchísimo trabajo por hacer.
Han estado en Picaña, Paiporta y Catarroja. Hasta este último municipio ha llegado también Laura, una joven de Getafe que se ha ido con su padre y una amiga. Han llenado el todoterreno familiar con todo lo que han podido, pues dispuestos a ayudar con lo que hiciera falta.
También hemos traído con el todoterreno unas eslingas con capacidad eso para remolcar coches si hace falta despejar calles, unas cuantas palas y vamos, disponibilidad máxima para lo que haya que hacer, ya sea remolcar, limpiar, repartir lo que hemos traído y lo que nos manden.
Laura y su padre y esa amiga tienen previsto quedarse en la zona hasta el jueves o el viernes. Como vemos, la ayuda llega desde todas partes, pero el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ante esa avalancha precisamente de gente llevando cosas, pide ahora priorizar la ayuda económica.
También lo que se nos ha pedido a partir de ahora es que en la medida de lo posible también haya donaciones de carácter económico, porque desde el punto de vista material todo lo que está llegando también tiene sus dificultades de gestionar y desde el punto de vista logístico y ya hay un abastecimiento allí en Valencia y por tanto se nos pide que en la medida de lo posible, siempre en la medida de lo posible, que se trate de priorizar donaciones de tipo económico.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es de obligado cumplimiento seleccionar los coches que compramos para ofrecerlos a nuestros clientes como seminuevos. En Yamóvil llevamos desde 1970 cumpliendo con esta premisa. Si vendes tu coche y está bien cuidado, en Yamóvil te lo compramos al momento con la mejor tasación.
Del 25 de octubre al 10 de noviembre, Aragón llega al campo con la campaña de productos de Aragón. Saborea la despensa aragonesa con una amplia variedad de alimentos nobles de la mejor calidad.
Ven, gana regalos seguros y participa en sorteos.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo. Sales ganando.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Madrid vive y late con el ritmo del teatro.
es la ciudad donde el espectáculo nunca se detiene. Un destino que lo tiene todo. Si buscas soñar, emocionarte y divertirte, en Madrid encontrarás una experiencia irrepetible. Ven al teatro. ¡Vive Madrid!
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Un ciudadano rumano de 46 años ha sido detenido por agredir sexualmente a una niña de 5 años. La pequeña es la hija de un matrimonio con el que convivía el presunto agresor. La pareja le dijo a la policía que se mostraba demasiado cariñoso con la niña y que no le habían denunciado por miedo a represalias. Continúas en Mediodía Cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Bienvenidos si te incorporas a Mediodía Cope. Se equivocan gravemente los portavoces del gobierno que en estos momentos intenten presentar a Pedro Sánchez como una víctima. Primero de la Casa Real y después de la extrema derecha. Lo digo porque este es el ofensivo o ridículo relato que Moncloa ha puesto en circulación para paliar el salvaje episodio de desafección vivido por Sánchez en Paiporta. Y para paliar también el humillante contraste entre la huida del presidente y el coraje del rey y de la reina, que se quedaron a dar la cara. En Paiporta no hubo ningún atentado nazi planificado y frustrado por la seguridad del presidente, por Dios. Hubo un estallido de rabia, protagonizado por hombres y mujeres y jóvenes de un pueblo obrero que lo han perdido todo. Y recordemos lo obvio, en democracia el rechazo a un político, al que sea, se expresa con la palabra y con el voto. Punto. Sin peros y sin adversativas, porque el monopolio de la violencia en democracia lo tiene solo la policía. Pedro Sánchez se fue a la India, aterrizó para asaltar Radio Televisión Española por decreto urgente la mañana siguiente a la Dana y evitó durante días ofrecer la ayuda que solo él puede y debe facilitar. Y se le vio el plumero de esa maniobra dilatoria en la torpe comparecencia de este sábado, cuando soltó esta frase de la vergüenza.
Si necesita más recursos, que los pida. La Comunidad Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo.
Cuando eres presidente del gobierno y estás ante la peor tragedia del siglo en tu país, la ayuda la prestas, no esperas a que te la piden. Y claro, la gente que escuchó esto adivinó la maniobra, adivinó el cálculo dilatorio y se enfadó. También con Mazón, que ha cometido errores y que ha demostrado incapacidad para afrontar un drama que le desbordaba desde el minuto uno. Seguramente a cualquier presidente autonómico le hubiera desbordado igual. Pero al menos Mazón se quedó a encajar el barro. Y hasta ahora Sánchez sigue sin declarar ni el estado de alarma ni la emergencia nacional. Se le acaba de pedir Feijóo una vez más. Mientras se retira el fango de las calles, el fango político se extiende. En Herrera en COPE, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del gobierno central, desactivó varias veces la alerta por desbordamiento y dio tarde el aviso final.
La de la gran revolución meteorológica, la del peligro de desbordamiento de ríos, barrancos y cauces, que es lo que provoca la emergencia, hasta cerca de las 7, después de horas de no tener mayor comunicación, no se le transmite al 112 ni a los jefes operativos, insisto, después de 3 desactivaciones previas.
Esta acusación es muy grave y cambia el relato que hemos llevado hasta ahora sobre la tardanza de la reacción y sobre la asunción de responsabilidades de una administración o de otra. Claro, desde la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del gobierno central, han negado rápidamente la mayor y reprochado a Amazon que salga con esto ahora. Mira, decía Felipe González que gobernar consiste básicamente en hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. El rey de una monarquía parlamentaria no gobierna. Pero ayer, en Paiporta, fue la única autoridad que supo hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. Y eso, eso es el liderazgo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas hasta ahora, comenzando por la llamada a la unidad que ha hecho hoy el presidente de la Conferencia Episcopal.
Monseñor Luis Argüello ha destacado que la catástrofe nos abruma y nos desborda. La indignación es explicable, pero también la llamada a la unidad es imprescindible. Destaca que nada justifica la violencia y que la agresión sufrida por el presidente del Gobierno de España merece una condena inequívoca.
Meteorología da por finalizadas oficialmente las alertas por la Dana en la Comunidad Valenciana.
Aunque la mañana de este lunes ha sido complicada, sobre todo en cuestiones de movilidad, a pesar de las limitaciones que se habían impuesto al tráfico, han llegado a producirse 30 kilómetros de atascos. Este lunes no han abierto ni colegios ni institutos y la Universidad Politécnica de Valencia ha cancelado las clases durante toda la semana. De las 213 personas fallecidas oficialmente hasta el momento en la provincia de Valencia, se han practicado 187 autopsias y se ha identificado a 67 personas cuyos restos mortales se han entregado a sus familias.
Y las complicaciones por las lluvias se han trasladado hoy a la provincia de Barcelona.
Sí, de nuevo por esas lluvias que han hecho elevar a alerta roja la previsión hasta hace escasa media hora en Cataluña. Elena se ha quedado atrapada en su coche durante más de 4 horas.
Estábamos bloqueadas casi 4 horas en una estación de servicio y aparcado ahí para que no se me inunde el coche. Al lado de mí había muchos coches inundidos completamente, contenedores de basura flotando. Espero que se separa, que la gente puede seguir viviendo.
Vamos a ver cómo siguen las cosas a esta hora en Cataluña. Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues Rodalías continúa suspendido hasta que no finalice la alerta de protección civil en todas sus líneas de Cataluña. En el aeropuerto, después de una mañana muy caótica, ahora la preocupación es en reasignar a los pasajeros de los 50 vuelos cancelados con muchos retrasos acumulados. El túnel del Prat del AVE quedaba también Oresdar anulado, cuando no haya servicio AVE entre Barcelona y Tarragona. Y el temporal, a pesar de que pierde fuerza, se desplaza hacia el norte de Barcelona y hacia el sur de Girona, hacia el norte del Maresme y también hacia la comarca de la Selva, donde en este caso haya todos los llamamientos a la precaución.
Gracias, Sergi.
Buenas tardes.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Jorge. Hola, Pilar. Valencia, Levante y Manises piden aplazamiento de los partidos de Copa y la Federación está a punto de hacer oficial que los aplaza. Esta semana el Valencia tiene que jugar en Parla, el Levante en Pontevedra y el Manises en su campo contra el Getafe y los tres no quieren jugar. Mañana tiene que jugar Osasuna en Chiclana y están pendientes de Vicente Moreno, su entrenador, al que en las últimas horas se le ha visto en Massanassa, su pueblo, ayudando en las tareas de limpieza. Mañana vuelve la Liga de Campeones, el Real Madrid recibe al Milán. Carlo Ancelotti ha dicho que el fútbol debió parar, lo ha dicho después de mandar un mensaje de solidaridad con las víctimas de la Dana. En la Liga, el Barça le ganó ayer 3-1 al Español, le saca 9 puntos al Real Madrid. Hoy por el temporal en el litoral catalán no han podido entrenarse con normalidad. Y en motos, Jorge Martín está cerca de ser campeón del mundo, sale de Sepang con 24 puntos de ventaja sobre Bagnaia. Si gana el sprint en Montmeló, va a ser campeón del mundo. En Fórmula 1 lo va a ser Verstappen, que ayer ganó en Brasil, victoria que le acerca mucho al título mundial.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y es uno de los epicentros de las noticias sobre la Dana en las últimas horas. Y es que seguimos mirando con preocupación, pero también con esperanza, al parking del centro comercial Bonaire en Aldaya, donde parece Pascual Claramonte. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Parece que las tareas para vaciar ese parking de agua están terminando.
Son dos las imágenes que prueban el avance del trabajo que se está realizando aquí. La primera, la bomba de agua de uno de los principales accesos ya no expulsa agua desde hace apenas unos minutos. Ya estaba saliendo con mucha menos presión y mucho más sucia. O lo que es lo mismo, me contaba un bombero, están ya acabando. Y dos, cuento hasta 5 camiones con grúas incorporadas en las cabinas, listos para sacar vehículos del exterior del parking, también alguna excavadora. ¿Qué es lo que sabemos a esta hora? Que se han inspeccionado 50 vehículos y que por el momento no se han encontrado cuerpos sin vida. Seguimos cruzando los dedos. El parking de la superficie completamente embarrado y un fuerte olor que forma parte ya de esta escena. Y me quedo con otra imagen, la de los buzos con suciedad por encima de la cintura, y es que anoche ya empezaron a entrar. Para que os hagáis una idea, llegaron a acceder con metro y medio de agua.
Gracias, Pascual. Al menos, por tanto, teníamos todos eso, la respiración contenida, ¿verdad?, en lo que pudiera pasar o encontrarse en ese parking del Centro Comercial Bonaire. Y como decimos, de momento, desde luego, no parece que se haya encontrado ningún cadáver. Bueno, la Dana sigue dejando, en cualquier caso, imágenes tremendas. También algunas muy llamativas, aparte de esas calles anegadas, cubiertas de objeto de todo tipo, de los coches apilados. También hay instalaciones que ahora cambian de uso, desde colegios a campos deportivos. Por ejemplo, llama la atención que la alquería de básquet construida por el empresario Juan Roch para apoyar el deporte local se haya convertido ahora en una base de operaciones para todas las unidades del ejército externas a Valencia con capacidad de hasta 300 personas.
Y hablando del ejército, acaba de finalizar el comité de crisis con el rey a la cabeza y con presencia también de Pedro Sánchez. Hoy ha sido en Madrid, en la sede de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias en Torrejón. Esto ya estaba previsto antes de la fuga ayer del presidente. Pero lo llamativo, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Es que lo mismo que sucedió con la pandemia, hoy llegamos a la fase en que son los militares y no los políticos los que dan explicaciones.
Sí, la Moncloa ha cambiado de dinámica. Hasta ahora, además de las declaraciones institucionales de Pedro Sánchez, lleva cuatro, ha sido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el encargado de informar de la cita diaria del Comité de Crisis. Sin embargo, el protagonismo esta mañana va a ser, en cuestión de minutos, para el general jefe de la UME, Javier Marcos, acompañado de la secretaria general de Transporte, Marta Serrano. El formato técnico libra a Torres de entrar al choque con Carlos Mazón tras detallar a su paso por Herrera en COPE la secuencia de lo ocurrido. Y esa sería la intención ahora mismo de la Moncloa, además de librarle de atribuir a extremistas la indignación social que prendía en Paiporta durante la visita de los reyes junto a Sánchez y el propio Mazón. En el Ejecutivo han hablado, por cierto, de hostilidad de grupos que calentaron el recorrido, esos que Sánchez denomina algunos violentos absolutamente marginales, y la Ejecutiva Federal del PSOE, en una declaración oficial de esta mañana, movimientos ultras que tratan de azuzar y alentar comportamientos violentos aprovechándose del dolor y la desesperación. Esto es textual, escrito negro sobre blanco. Con estos mimbres, Félix Bolaños se reúne esta tarde con los portavoces parlamentarios en el Congreso, persiguiendo una supuesta unidad política.
Madre mía, qué bien el fascismo. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Ha hablado también Alberto Núñez Feijóo en una declaración oficial 24 horas después de los gritos de los acontecimientos de Paiporta y ha dicho esto.
La indignación de los ciudadanos no es marginal ni simulada, es muy real y entendible. Es la indignación de una nación que no soporta ver desatendidos a sus compatriotas y no comprende ni comparte lo que han hecho aquellos que tienen el deber único de servirle.
Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
El líder del PP, Maribel, insiste en pedir la declaración de emergencia nacional.
Porque Feijóo cree que es el momento de arrimar el hombro, olvidar los enfrentamientos políticos y declarar esa emergencia nacional para que sea el Ejecutivo el que centralice la gestión de la crisis. Y es que el líder del PP ha pasado a la ofensiva directa. Reconoce que la falta de recursos es lo que ha provocado la reacción airada de los ciudadanos. Niega tajantemente que sea un movimiento marginal, como lo definió Pedro Sánchez, y pone en valor la actuación de los reyes, quedándose a escuchar a los valencianos en su dolor.
Las imágenes que todos vimos ayer en la visita de los reyes, los gritos, los llantos de rabia y desesperación, la impotencia y el cansancio de pedir una ayuda que no llega, son la respuesta a un pueblo que sufre. Y es responsabilidad de los cargos públicos escucharlos, atenderles y asumir su indignación. Los reyes sí han estado a la altura de las circunstancias.
Una declaración institucional del presidente del Partido Popular que se produce 5 días después de que visitara las zonas inundadas en Valencia y en Castilla-La Mancha. Por eso, desde la dirección del partido, comentan a COPE que si él hubiera estado ayer en Valencia, también se habría quedado acompañando a Rey hasta el final, como hizo el presidente valenciano.
Gracias, Maribel.
A ti.
Y en cuanto a las pérdidas materiales, el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido en 5 días 46.000 solicitudes de indemnización. Es un ritmo sin precedentes. Según el Ministerio de Economía, según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cerca del 40% ya están en tramitación y los peritos ya están contactando con los afectados. La luz ha vuelto ya al 95% de los hogares y los arreglos parciales permiten que el abastecimiento de agua se vaya recuperando en buena parte de las 69 poblaciones afectadas. Se estima, fíjate, que son más de 100.000 los coches agolpados en calles y carreteras, más de 100.000. Y luego preocupa también el daño a los edificios y el posible riesgo de derrumbe en algunos casos. Sebastián Cucara es presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia-Castellón y ha estado en Herrera en COPE.
Se está hablando de meses para empezar, digamos, a poner en regla los edificios.
Y en cuanto a las empresas, Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Empezamos a tener estimaciones de posibles afectados. Se habla de hasta 350.000
trabajadores. 350.000
trabajadores,
51.000 autónomos afectados por esa dana. Gente como Cristian, llevaba 3 años con su hamburguesería, que montó con 2 amigos y mucho esfuerzo. Acababan de lanzarse a por un segundo negocio y no les queda nada de ninguno.
He entrado cerca de 1,5 metros, 2 metros de agua, donde todos los electrodomésticos, absolutamente todos, han sido mojados, volcados, movidos y paredes reventadas. Y luego, por otra parte, abrimos una carnicería en el centro del pueblo, junto al Ayuntamiento de Aldaya, y más de lo mismo. Se abrió hace 10 días y totalmente devastado. Bueno, y preparando el escenario para ver si es viable volver a la marcha.
De momento, los trabajadores autónomos afectados por esa dana podrán solicitar la prestación por cese de actividad, por fuerza mayor, ante su mutua sin necesidad de contar con la cotización mínima exigida, es decir, sin periodo de carencia, que normalmente son 12 meses. Y además, hay que recordar que pueden acogerse a los ERTE, ¿vale? Por fuerza mayor, total o parcial. Para esto son medidas insuficientes, dicen los autónomos, porque no es la misma situación que en el COVID.
Bueno, lo primero es la vida, pero es que luego hay tantísimos frentes abiertos.
Hay muchos frentes abiertos y vamos a estar pendientes de todos ellos. Gracias, Vic. Ahora te quedas con tu COPE local y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Traemos latas de atún porque ya están cocinadas y luego botellas grandes de aceite.
Yo traigo legumbre en lata también.
COPE con los afectados por la dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda.
Gracias a mi profesor de autoescuela.
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar.
Hay que probar lo que ofreces a los clientes.
Como esto.
Pero chicote, si eso es un moldeador de pelo.
Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate lo último en productos de belleza Dyson. Ahorra hasta 448 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 500.000 empresas ya lo han solicitado.
Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Un día como hoy, un día cualquiera como este 4 de noviembre, la línea 6 de metro, la circular, transporta una media de 400.000 viajeros. Son más de 9 millones de viajeros al mes. De hecho, es la línea que soporta mayor tránsito de toda la red del suburbano madrileño y será además la primera en contar con trenes, podemos decir, inteligentes. No tendrán conductor. Estamos hablando del metro del futuro. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Y cuándo vamos a poder subirnos a estos trenes, Belén?
Bueno, pues será en 2027. Aunque ya hemos podido ver el prototipo, al menos a través de realidad virtual. Serán más amplios, con mayor capacidad, pero además serán más rápidos y más eficientes. Su frecuencia de paso será mayor y también más accesibles, con colores bien definidos y con una megafonía especial para personas con discapacidad auditiva. Un día muy importante para Metro, que supone un antes y un después en su historia. Pedro Pablo Pascual es el responsable de la división de material móvil de Metro.
El día de hoy es un día ilusionante. Y me gustaría ser capaz de transmitiros la ilusión con la que en Metro de Madrid estamos trabajando en este nuevo proyecto, este nuevo tren. Un tren innovador, un proyecto retador, que supone un antes y un después en el material móvil de Metro de Madrid.
Son 40 trenes que van a funcionar en la línea 6, la circular, la que más viajeros soporta. Una línea que no se puede ampliar al ser circular, pero que se puede mejorar, tal y como se ha referido el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Que se trata de un cambio de paradigma que modificará sustancialmente la línea 6, la circular, la que soporta mayor tránsito. Para ello, haremos que la frecuencia de paso se rebaje hasta los 2 minutos, lo que minimizará la espera en el andén, aumentaremos la velocidad hasta un 33% e incrementaremos la capacidad de los trenes hasta un 17%.
Serán en total 40 trenes de fabricación española de la empresa CAF, como lo son la gran mayoría de los trenes de metro.
En Barcelona, Belén, y en otras ciudades europeas tienen ya convoyes semiautomáticos. ¿Son más seguros que los que hay ahora mismo?
Pues así es, porque los trenes digitales, que es como se llaman, no están controlados por un conductor, sino por un centro de control y un ordenador mucho más preciso que un humano, porque no tienen que contar con la velocidad de reacción de una persona. Por eso pueden viajar más rápido y con menos distancia de seguridad. Tienen además un sistema de sensores para controlar el cierre de puertas. No llevan conductor, con lo que no van a tener cabinas, lo que permite a los viajeros ver lo que nunca habían visto hasta ahora.
La primera de la red que circulará de forma automatizada, por lo que en la cabecera del convoy no habrá habitáculo para el conductor, sino un cristal panorámico por el que los viajeros podrán ver lo que no han visto en los últimos 105 años.
Es decir, podremos ver la vía, vamos como si fuéramos nosotros los conductores. Además, se van a comprar otros 40 trenes convencionales, con lo que serán un total de 80 nuevos convoyes con una inversión de 450 millones de euros.
Que el futuro ya está aquí, a la vuelta de la esquina.
Fíjate, sin conductor.
Gracias, Belén. Bueno, y enseguida te cuento algunos detalles del primer plan contra las drogas que tiene la Comunidad de Madrid. Está dirigido sobre todo a los jóvenes.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Imaginas que Circlásica y el Gran Circo Mundial vuelven a juntarse para crear un nuevo espectáculo? Vívelo en IFEMA. Entradas en circlásica.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 915646686 o en oliveryalcazar.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
El nuevo Plan Regional Antidrogas de la Comunidad de Madrid contempla 75 medidas con las que se quiere luchar contra las drogas en colegios e institutos. Es un plan que prevé desde restringir cualquier tipo de publicidad hasta reforzar con unidades caninas a los policías locales. Todo con un mismo objetivo, mantener lejos de los centros educativos a los camellos. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a racionar antes de que sea demasiado tarde. Esa ha sido la premisa con la que Isabel Díaz Ayuso ha iniciado esta presentación del Plan Regional Antidrogas. Es un plan con el que la presidenta de la Comunidad de Madrid pretende alargar el buen momento que está viviendo la comunidad.
Nuestros ojos también van a estar sobre esta lacra que ha de saber que en la Comunidad de Madrid no es bienvenida. En Madrid decimos no a las drogas y sí a la vida en libertad.
Este proyecto va a contar con 200 millones de euros de presupuesto y además consta, como bien decías Pilar, de 75 medidas, de las cuales 21 ya están en marcha y 54 son completamente novedosas. Estas se estructuran en cuatro pilares: la prevención, que es donde está focalizada la mayoría; por otra parte, la asistencia, la reinserción; y por último, la vigilancia. María Inmaculada Gutiérrez es la directora del Instituto Palas Atenea de Torrejón de Ardoz, que es precisamente donde se ha puesto en marcha este proyecto.
Cualquier medida y dinámicas que ayuden en este cometido es bueno para todos.
El plan va a estar en vigor durante 4 años y pretende formar al personal en los centros, instalar buzones anónimos en los colegios para alertar de posibles peligros e incluso va a contar con un nuevo servicio de asistencia telefónica en el 012. Todo ello con un mismo objetivo, Pilar: luchar contra las drogas y combatir a las bandas para dar un futuro a muchos jóvenes.
Gracias, David.
A ti,
pues
Pilar.
Precisamente las bandas juveniles parecen estar detrás del apuñalamiento de un joven en una estación de cercanías en Getafe. Hubo una reyerta y el joven recibió 3 puñaladas, 2 en un brazo y una tercera en la zona lumbar. La policía cree tener identificado a uno de los agresores. Y Madrid no deja de acumular toneladas y toneladas de ayuda para los afectados por la dana. La que se está recogiendo en los municipios madrileños se está canalizando en colaboración con la delegación del Gobierno en varias naves en Alcalá de Henares y en un pabellón de IFEMA. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que Madrid será solidaria mientras los valencianos nos necesiten.
Hoy Madrid es Paiporta, Aldaya, Alacuás, Picaña, Sedaví, Alfafar, Masanasa, Catarroja, Albal, Letur, Albacete, donde se han perdido tantas vidas y numerosas familias todo lo que tenían. Pero la Comunidad de Madrid va a estar ahí.
Y te recuerdo que Caritas ha puesto en marcha una campaña para ayudar a los afectados. Puedes hacer un donativo con una transferencia, un Bizum, o pasándote directamente por la sede de Caritas, que está en Santa Hortensia 1. Además, también en nuestra web, en cope.es, tienes un acceso directo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Polarcube, venta, alquiler, taller y concesionario oficial Krone, ahora también en Madrid. Polarcube, el mayor stock de España. Consulta nuestra web polarcube.es y llévate una Tauliner nueva sin entrada por 476 euros al mes. Polarcube, todo en semirremolques.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Cuando por la noche los objetos cobran vida y los animales cantan, ven al lugar donde reina la magia y todo es posible. Nueva producción de El niño y los sortilegios, la ópera más divertida y fantástica de Ravel. desde el 9 de noviembre en el Real Teatro de Retiro, el escenario para niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Entradas por solo 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz, hoy desde Valencia, desde la zona cero de la Dana.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La explosión de violencia que sufrieron los reyes, el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat Valenciana en su visita a Paiporta se explica por un conjunto de factores. Muchos de los vecinos están en shock por la pérdida de seres queridos, de sus casas y de lo que les permitía vivir con dignidad, y por los muchos desaparecidos de los que no se han encontrado sus restos mortales. A eso hay que sumar que casi una semana después de la tragedia, todavía el abastecimiento es precario y las calles son intransitables. Hay una sensación más que justificada de que los diferentes niveles de la administración han reaccionado tarde y mal. Sánchez el sábado llegó a sugerir que si no había más ayuda es porque el gobierno valenciano no la pedía. A todo eso se añade la voluntad de algunos radicales de aprovechar el dolor para desestabilizar. El rey quiso visitar Paiporta, acompañado de la reina, en cumplimiento del papel que la Constitución le atribuye, la representación del Estado. Hay que valorar, sin duda, los riesgos que se corren con estos actos, pero el jefe del Estado no puede vivir encerrado en una burbuja cuando una parte de la población sufre y cuando, sobre todo, se siente abandonada por las instituciones. Hay ocasiones en las que hay que asumir riesgos, como hizo este domingo Felipe VI. La violencia jamás está justificada, por mucho que sea el dolor y la rabia.